que Nicolás Maduro firmara la ley Bolívar, que ordena penas de entre 25 y 30 años de prisión para las personas que promuevan o estén implicadas de cualquier manera en las sanciones extranjeras aprobadas por el Parlamento de mayoría oficialista. Así se dirigió Maduro a Machado, a quien acusó de estar detrás de un supuesto plan en su contra.
Señora tóxica, si usted no puede dejar de odiar y dejar quieta a Venezuela para que siga su camino de recuperación y prosperidad, por lo menos no haga daño.
Al menos por tres veces este domingo, los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro acosaron la casa de la mamá de María Corina Machado.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martí Noticias.
Martí Noticias en la red X. Antigua Twitter. La inmediatez de la era digital. Para Cuba, sin censura. Arroba Martí Noticias en la red X.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros en este espacio Venezuela Hoy, acompañados del equipo que me permite llevarles a ustedes esta información. Tony Simons en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio y este servidor Alejandro Marcano. A nombre de todos en Radio Martí, pues vamos a presentar los invitados. Comenzamos con Manuel de la Cruz, analista político, está en España, y Edgar Simón Rodríguez, abogado, quien se incorporará en algunos minutos. Manuel, bienvenido a este espacio. Venimos ya comenzando este mes de diciembre de una movilización convocada por María Corina Machado, cuestionada nuevamente porque ofrecía pintarse la cara con la pintura de labio. Ella no estuvo en las calles. Hubo mucha gente valiente, no la gran cantidad que vimos en esas movilizaciones previas a lo que fue el proceso del 28 de julio, pero sí vimos una presencia importante. Pero Manuel, permíteme que ya tenemos, voy a empezar con Edgar Simón Rodríguez, que él estuvo este domingo en la actividad aquí en el sur de la Florida. Edgar, bienvenido al espacio. Estoy contando un poco que no fue tan nutrida, pero sí fue a nivel mundial, muchos venezolanos, pero destacamos particularmente la valentía de personas dentro de la capital venezolana que salieron a pedir por la libertad de sus seres queridos, por el enjuiciamiento de Caricán o de Maduro a través de Caricán, de la Corte Penal Internacional. Pero quiero pulsar un poco tu experiencia, Edgar, porque vi que pusiste un video, me llegó por diversas vías, ¿no? Te pintaste la cara también de rojo. ¿Qué se sintió, qué se logró y por qué esta manifestación? Bienvenido.
Te puedo hablar, sí, en efecto fue a nivel mundial la manifestación. Te puedo hablar especialmente aquí en Estados Unidos, que yo coordino los trabajos de las ciudades, y hubo en total 32 ciudades, ¿no? Como yo le comentaba a los compañeros ayer, yo creo que ayer hubo algo en particular, que más allá de la cantidad en particular de personas aquí en Estados Unidos, donde muchas zonas afecta el tema de la semana de Thanksgiving, el frío, domingo a las 10 de la mañana, a pesar de eso, hubo una importante participación, y más que eso, lo que se sintió fue el compromiso. O sea, se sintió ese grito de verdad de justicia por parte de los venezolanos que participaron en esto. Y como dices tú, o sea, yo creo que aplauso de pie a los valientes que en Venezuela, a pesar de las amenazas, que las amenazas allá no son nada más de cárcel, sino de muerte prácticamente, o de tortura, y a pesar de eso entonces se animan, ¿no?, a colaborar con lo que sea necesario para llevar a cabo las tareas en este camino en que estamos. Entonces, mira, creo que el objetivo se cumplió, que fue tener el impacto comunicacional, y bueno, ayer mismo muy temprano, pues, porque ahí tenemos diferencia con Europa, se pronunció el fiscal, que sabemos, como decía María Teresa Morín ayer en una entrevista que le hicieron, que de manera sospechosa se ha tardado tanto en sacar esa orden de detención. O sea, no nos explicamos cómo sacan una orden de detención contra Putin o contra Netanyahu, pero entonces se tarda en el caso de Maduro, cuando lo que sobran son pruebas. lo que sobran son pruebas y está a la vista de todo el mundo la masacre prácticamente que ha hecho de Nicolás Maduro, de crímenes de lesa humanidad, y que no para, ¿no? Y que no para. Ellos maquillan la realidad, dicen que no hay niños ni adolescentes presos, resulta que sí los hay, y no solo eso, sino que son 2.000 personas y gente inocente y familias que están afectadas por esta situación que bueno, sabemos que ya de por sí sufren la crisis del país, entonces también la tragedia de un familiar preso. Entonces, bueno, creo que se logró el objetivo de tener el impacto comunicacional a nivel internacional el día de ayer.
Bueno, 32 ciudades me dijiste, paso con Manuel de la Cruz, ahora sí, España. Manuel, en esta marcha, los detractores de la misma, desde que se hizo la convocatoria por parte de la señora Meda, creo que está en la embajada todavía de Argentina, en Caracas, parte del equipo de los 6 que deben de Venezuela, pues han sido perseguidos y siguen siendo hostigados por parte del régimen. Pero muchos, además de cuestionar la pintura de labio, después Edgar Simón me va a contar eso, porque él sí se puso su pintura, una mano en el rostro. Te ríes porque Edgar, porque te criticaron mucho por ello.
No, no, para nada, para nada. Al contrario, solo que a uno le causa gracia porque, bueno, está todo el tema de que se está usando es eso, ¿no? Una pintura de labio. En realidad utilizaron también otros materiales. A la final la gente se ingenió para que no poder recuperar las camisas después de usarlas y que uno pudiera limpiarse la cara rápidamente, ¿no? Pero pues, por supuesto que hay un tema jocoso en el momento que estás haciendo la cuestión. Pues,
y así le pareció, y así, Edgar, con todo respeto, le pareció a mucha gente que se convirtieron en detractores de este llamado a protesta de esta manera. Probablemente uno de ellos es Manuel de la Cruz.
Yo creo que no hay nada más valiente que uno no demuestra. No hay señal mayor de seguridad en uno mismo que pasar por encima de este tipo de cosas y a pesar de lo que diga la gente, igualito hacer la actividad y cumplir con la tarea, porque uno está pensando precisamente en los presos políticos y en los asesinados que tiene el régimen, no en estas cosas superfluas, ¿no? Entonces a mí no me importa, si me tengo que pintar la cara 10 veces, me las pinto,
¿no?
¿Entiendes? ¿No? Y además que el rojo simboliza la sangre que se ha derramado.
Bueno, y es la forma, ahora vamos a hablar del fondo, ¿qué se consigue y cuál es el punto de vista de Manuel de la Cruz? Bienvenido, Manuel.
Hola, buenos días, amigos, ¿qué tal? Lo primero, creo que es fundamental solidarizarnos con aquellos 6 valientes que están hoy día bajo asedio en la Embajada de Argentina custodiada por Brasil y también con tanto los presos políticos como los amigos y familiares de los cientos de presos políticos que hoy en día están en Venezuela y que desafortunadamente no tendrán una Navidad junto a sus familiares. Mientras ellos sigan bajo asedio, no solamente los de la Embajada, sino absolutamente todos los presos políticos y todos los familiares de presos políticos, podemos decir que Venezuela está bajo asedio. Bajo asedio por un régimen completamente tiránico. Sobre la protesta, pues yo voy a rescatar las palabras de Edgar, que valiente todo aquel que en el estado de las cosas en Venezuela se atreva a salir a la calle, así sea con una forma simbólica, con una forma netamente, digamos, figurativa. Yo sí, me sumo entre los detractores porque no creo que ese sea el camino ahora mismo. Yo creo que ya el mundo está suficientemente concienciado sobre lo que sucede en Venezuela como para convocar cosas mucho más contundentes y sobre todo teniendo la atención de tantos aliados y tantos países amigos. Desafortunadamente a mí esto me sentaba un poco como un déjà vu de hace muchos años. Creo que todavía, lastimosamente, la oposición electoralista tiene el chip de Gene Sharp y todo lo del movimiento no violento, y esto me parecía las manos blancas 2.0. Yo me acuerdo que cuando formaba parte del movimiento estudiantil, cada vez que se hacía una convocatoria a pintarnos las manos de blanco, yo no lo hacía. A eso sí, estaba cuando se tenía que cerrar la autopista, estaba cuando se tenía que ir a otro nivel de protesta. Ahora, hacer una convocatoria de ese estilo, teniendo el régimen todas las armas y toda la fuerza para someter a la población y defensa, sería irresponsable. Por eso digo, ahora yo creo que lo fundamental es ver si en verdad el 10 de enero no solamente se va a juramentar el mundo, sino que si se va a conquistar el poder como tiene que ser. Yo espero que sí. Yo rezo porque sí, y espero equivocarme en cada uno de mis análisis, de verdad, porque al final lo que queremos nosotros es la libertad de Venezuela, lo que anhelamos profundamente. Sin embargo, yo veo que con esta clase de acciones poco o nada logramos.
Bueno, y ese es un buen punto para preguntarle a Edgar Simón, que yo sé que está muy cerca del equipo de el Comando Venezuela aquí en el sur de la Florida. Edgar, son 4 meses que han pasado, se espera la fecha, y una de las críticas que te hicieron, que me hicieron llegar amigos comunes, es precisamente porque tú en un audio que difundiste en las redes sociales, hablaste de, bueno, si no es el 10, unos meses más. Entonces, te utilizaron como en el tema de, ok, ya están reconociendo que no va a ser el 10 de enero y esto lo van a alargar. Entonces va a ser lo mismo, una convocatoria bimensualmente, porque ya no es mensual, en la que se pueda, cada vez más mermada, gente yéndose, gente sufriendo, gente presa, no liberada, más en esa puerta giratoria.
Pero es que la garantía, o sea, pero es que dime tú, consígueme una persona que tenga la bola de cristal para saber exactamente el día, es absurdo, es un tema.
Pero el estamento político opositor, Edgar, nos está ofreciendo el 10. Yo creo que la garantía que tienen ustedes, o por lo menos los venezolanos que queremos, como dice Manuel, la libertad, el mundo González dice que el 10 va a tener el poder, entonces nos está engañando.
Todos queremos que el mundo González el 10 entre, y si él lo dice, él tiene razones para decirlo. El hecho de que yo, García Rodríguez, diga, si no es el 10, es en cualquier día, o sea, cuando se puede, cuando se concrete, es porque simplemente, si no es el 10, no nos vamos a cruzar de manos tampoco. ¿Entiendes? O sea, es eso. O sea, no, o sea, nadie tiene aquí una varita mágica.
Y eso lo tienen planteado, Edgar Simón, lo tienen planteado en los partidos políticos que apoyan a María Corina. Tú, que eres parte de ellos, lo tienen planteado. Ok, el 10 no es esta oferta que están haciendo del 10.
No, en realidad, o sea, la afirmación, como dices tú, pues en un audio, es algo que digo yo personalmente, sí, o sea, te digo, mira, el día que sea, ¿entiendes? O sea, porque no es una cuestión de que, me explico, hay mucha gente que dice, si no es el 10, entonces aquí ya no hay más nada que hacer y esto se acabó y se acabó la lucha. Ya va, hermano, o sea, sabes las cosas que vienen, o sea, que están cambiando a nivel mundial, que son cosas que vienen a favor precisamente, como por ejemplo la llegada del presidente Trump el 20 de enero a los Estados Unidos. Creo que eso es fundamental, la llegada de todos estos funcionarios que son de una línea dura contra el comunismo en el gobierno de Trump, además no solo el senador Marco Rubio como secretario de Estado, sino también funcionarios que tienen una línea dura. Yo creo que eso es fundamental, ¿no?, a la hora de tener que articular la ayuda que sea necesaria para concretar el tema de la salida de Maduro. Entonces, eso es lo que quiero decir con lo del día 10. O sea, si no es el 10 por X o Y razón, porque nadie, o sea, tiene garantías concretas, por supuesto, cuando un señor como Edgar González, con tanta experiencia política, lo dice, tendrá sus razones para decirlo, ¿okay? Pero eso no quiere decir que si el día 10 no se da, entonces nosotros nos vamos a quedar de brazos cruzados y ya, y Maduro se queda por la eternidad. O sea, eso no lo podemos plantear jamás, ¿entiendes?
Sí. Entonces, Y es entendible porque es un deseo personal, ya lo has dejado claro. Y yo, que además te conozco, sé que precisamente tú aspiras también, como todos, que el 10 de enero pueda asumir el liderazgo opositor. Los cuestionamientos que vienen, Manuel, son... Y fíjate lo que pasa, ¿no? Porque entonces el venezolano se asuma a una esperanza que cada vez es más grande cuando el liderazgo le da una fecha. Edmundo González había venido muy de bajo perfil, reuniéndose en algunos países y recibiendo apoyo, pero de la noche a la mañana vuelve a decir, el 10 estoy allí, el 10 tomo el poder, hay control, María Corina Machado también. Entonces, cuando no ocurra, viene el proceso de desilusión. Ya pasó en 2017, pasó en 2014, pasó en 2019. Entonces, ¿puede pasar el 10 de enero?
Bueno, pues ¿quién les manda? Esa es mi pregunta. Porque solamente la oposición electoralista se puso sobre, sí, el San Benito, de seguir el pseudo cronograma, pseudo constitucional que tiene el régimen. A mí me da igual el 10 de enero. A mí lo que me importa es la libertad de Venezuela. Quienes vendieron como la solución primero el 28 de julio y ahora el 10 de enero fueron ellos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la nación venezolana va a seguir al pie del cañón luchando por la libertad de Venezuela. Pero se va a cansar de las sirenas electorales y va a arrasar. con ese liderazgo partidista. Así que el problema lo tienen ellos. La pelota está en la cancha de ellos. Ya que dijeron que ese día se iba a solventar todo, pues ahora asuman la responsabilidad, que es poner un día de y no cumplir con ello. Tan sencillo como ello, porque claro, hay elementos geopolíticos que no podemos dejar de lado en el análisis, como por ejemplo la juramentación de Donald Trump el 20 de enero. Bueno, pero eso no se sabía desde hace tiempo. O por ejemplo, se tenía el problema de que el 10 de enero, según la constitución chavista, es la juramentación del mundo. O sea, eso no se sabía en julio. ¿Estamos jugando acaso a un sinfín de fechas que una sobre otra? Porque entonces, ¿hasta cuándo tenemos que esperar? ¿Por qué la nación venezolana tiene que seguir legitimando a este liderazgo que se ha propuesto solito? Porque al final es eso, o sea, ¿por qué seguimos con esto? Entonces, yo lo que quiero es un poco más de seriedad, y cuando digo yo, hablo con gran parte del sector que es sumamente escéptico a la figura de Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado. Nosotros simplemente lo que queremos es un poco más de seriedad, saber que estamos enfrentando una tiranía, que se muestre hacia el mundo, ya que ellos tienen ahora mismo la vocería y que tantas personas, tantas naciones amigas le están escuchando, y decir, no señores, aquí tenemos que tomar el poder, tenemos que reconquistar la libertad, pero por todas las vías que hagan falta. Y si dijimos el 10 de enero, pues tenemos que apretaros el cinturón y hacer todo lo posible por ello. Porque es que Venezuela, al fin y al cabo, con todo lo que está pasando en el mundo, está perdiendo cada vez más relevancia. Ahora con lo que pasó hace poco en Siria, poco o nada tenemos que ver. A Dios gracias que tenemos a Marco Rubio como un elemento que está sumamente concienciado sobre la problemática hispanoamericana. A Dios gracias, pero es que si no, ¿qué? Yo por eso estoy sumamente preocupado.
Y una preocupación que por supuesto es legítima, y porque vemos a un régimen avanzando. Fíjate, Edgar, que ayer María Corina Machado denuncia que efectivos armados, encapuchados, con sirenas a todo volumen, acusaban a la madre en su vivienda, la madre de María Corina Machado, de 84 años de edad, le gritaban cobardes que odian, quienes ordenan y ejecutan estas acciones, es decir, un sinfín de improperios, pero que se suman a los arrestados, a los presos políticos, a los niños. Estoy preparando un reportaje para las plataformas de Martín Noticias, escuchando también a madres que estuvieron en esta movilización, angustiadas porque viene la Navidad y esos muchachos no quieren estar en la cárcel padeciendo, donde les están robando. Primero ya se la robaron la infancia, su juventud, porque hay niños de 14 años que todavía no están completamente desarrollados como hombres o como niñas, ¿no? Vejados, humillados, violados. Y entonces, bueno, salimos con una movilización más que no tiene un efecto, sino, bueno, contar. Son 32 ciudades, lo logramos, nos pintamos la cara, pero no era numerosa. Es decir, porque la gente, Edgar, hay que ser conscientes, se está yendo, la gente está dejando de creer, ¿o me equivoco?
Mira, no pienso que estén, o sea, dejando de creer sería hablar como una especie de generalización. No podemos esperar, o sea, no podemos esperar la misma participación en el marco de una campaña en un momento en que ya no lo hay y que no se ha podido entonces cobrar el resultado. O sea, me parece que es parte del proceso, o sea, sucede en todos los casos. Ahora, lo que sí te digo, Alejandro, mira, o sea, nosotros a veces hacemos críticas a unas situaciones, o sea, en base a, por supuesto, con razones válidas, pero ya cuando pasamos a llegar a las conclusiones de los análisis, a veces nos olvidamos que estamos precisamente en una dictadura y entramos en una contradicción. O sea, nosotros no podemos hablar, exigir o,
bueno,
o
decir, y eso es un buen punto. Perdóname, Edgar, sí. que te entró, es un buen punto recordar que estamos en una dictadura, como tú lo estás diciendo. Entonces,
claro, es que fíjate, son dos cosas, precisamente por lo que estaba describiendo tú y el compañero, que en Venezuela no se puede, la gente no puede salir a las calles a hacer unas trancas, como decía el compañero, porque precisamente, o sea, ellos tienen la fuerza de las armas y los van a matar y sería una irresponsabilidad. Precisamente los que estamos afuera no nos podemos quedar de brazos cruzados. Estamos haciendo lo mínimo que se que, que, pudiera ser, y por supuesto, tú no le puedes pedir a un ciudadano que está, o sea, en una ciudad X, en Charleston, en Estados Unidos, trabajando como cualquier otro inmigrante, no le puedes pedir lo mismo a lo que hagan los operadores políticos, y o no le puedes pedir lo mismo que a Edmundo González Urrutia, que por supuesto él, que es el presidente electo y que está en Europa y que tiene la y que está haciendo esa gira en contacto con los gobiernos democráticos, tienen responsabilidades distintas. Pero estos ciudadanos, los ciudadanos que estamos afuera en el mundo, y me incluyo porque soy un inmigrante más y tú lo sabes bastante bien, Alejandro, a pesar de que tengo una responsabilidad en el partido aquí en Estados Unidos, sabes que soy un inmigrante más y sabes que vivo como cualquier otro inmigrante. O sea, es lo mínimo que podemos hacer. Es lo mínimo, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Ahora, el tema de Venezuela es un tema, o sea, un problema sumamente complejo porque depende de muchos factores que se alineen, ¿okay? Entonces, te digo, no estoy de acuerdo hasta cierto punto de vista en esa idea de que no se le puede dar una esperanza a la gente con relación a una fecha concreta, como que si se fuese a dar con 100% de seguridad algo, al menos de que, bueno, tengas las razones para eso. Y si el mundo está dando seguridad de que él llega el 10, tendrá sus razones, ¿okay? Yo no manejo ese, yo no estoy en el equipo, en el anillo estratégico de Edmundo González, o sea, no es mi área, no estoy allí, pues, o sea, no estoy en esos niveles, pero te aseguro que tendrá sus razones para decirlo. Okay, pero por otra parte, nosotros tampoco podemos cuando nos estamos planteando el tema de la fecha, no podemos tampoco exigirle a ningún dirigente político que los resultados se den como que si tuviéramos una democracia y que tiene que haber un cambio de gobierno, de transición de gobierno como en un país democrático, que le está entregando un presidente, le está entregando la banda a otro y lo vemos en la televisión. Bueno, o sea, se nos olvida que precisamente es una dictadura.
Claro,
o sea,
y ahí déjame pasar con Manuel. Déjame pasar con Manuel.
A ese punto que digo que a veces nos contradecimos cuando hacemos los análisis, porque entonces decimos que estamos en una dictadura, exigimos ciertas cosas, y cuando vamos a llegar a la conclusión del análisis, entonces se nos olvida que estamos en una dictadura.
Claro, pero es que creo que el estamento, y Manuel, quiero la opinión final de tu parte, porque fíjate, lo que está diciendo Edgar es quizás hasta condenar un poquito a los que tienen el análisis, pero los que son y han jugado a elecciones con una dictadura es la oposición, y los que han seguido el patrón para llegar a este momento son los líderes políticos. Entonces, aquí hay un juego hasta inentendible. ¿Qué dice Manuel de la Cruz?
Vale, Edgar, yo estoy de acuerdo contigo en dos puntos fundamentales, y sobre ello voy a concluir. El primero, vivimos bajo una cruenta tiranía, por eso fue una irresponsabilidad originaria que la oposición partidista haya convencido al país en participar en elecciones fraudulentas y tratar de abordar el problema venezolano como si se tratase de un país, por lo cual el problema no es el análisis que estamos haciendo a posteriori, el problema son las acciones que han tenido los partidos políticos, no solo ahora, sino previamente. Ese es el gran problema, porque es una gran mentira, es una mentira gigantesca, que la única forma que tenemos para quitarnos a esta tiranía de encima es participar a través de los mecanismos democráticos y electorales. Eso es completamente falso. Y la historia nos demuestra que es a través de otros medios como se salen de las tiranías, no a través de elecciones. Y número dos, efectivamente, al igual que tú, yo tampoco tengo gran influencia dentro de, digamos, los operadores políticos o el liderazgo opositor de hoy en día. Yo apenas soy un politólogo que trabaja de profesor en España y poco más. Pero ¿qué sucede? Realmente, cuando yo hablo de la fuerza que puede mover el exilio, no me refiero netamente a Juan, a Vanessa y al venezolano de a pie que está intentando reconstruir su vida fuera de Venezuela. Me refiero precisamente a esos operadores políticos que tú también te refieres. Y en mi opinión, están haciendo una acción política totalmente mediocre. Porque estas alturas deberían de dejarse de ese discurso un poco hermético de, bueno, no se sabe qué se hará el 10 de enero, no se sabe qué hará, y deberían tener una visión mucho más valiente y moverse con los distintos gobiernos aliados para lograr la liberación de Venezuela. Porque por lo que veo, en nada, en absolutamente nada, se están diferenciando de los antiguos operadores que estaban en la época de Guaidó. Así que me da igual que ahora mismo tengamos que ahora vayamos a tener una administración Trump en Estados Unidos,
si nuevamente esos 4 años van a ser desperdiciados y el apoyo que nos vayan a dar a la causa de la libertad vayan a ser desperdiciadas, como hizo el traidor de Juan Guaidó. Así bueno, que eso no me vale.
Hemos llegado al final, Edgar. Seguiremos con este tema. Agradecido por tu posición, muy honesta, y también, Manuel, de la misma manera te lo agradezco. A ustedes que nos han escuchado, a Tony Simons y a Alejandro Sayas Bazán en la producción y operación de este espacio, yo me despido. Alejandro Marcano Santelli, hasta una próxima oportunidad. Gracias.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración